sintonia que escolteu popularitza una coneguda sèrie de televisió a Telecinco, els Expedients X. Fan referència, precisament, a tota una sèrie de documentació oficial, fan referència a tota una sèrie d'informes governamentals que tracten de donar solució als anomenats fenòmens paranormals. Els expedients secrets, però en aquest cas del nostre govern i concretament de la implicació dels serveis secrets en la investigació psíquica, és objecte d'anàlisi profund en un llibre de l'editorial Planeta, del qual és autor Manuel Carballal. Muy buenas noches, Manuel.
Hola, buenas noches, buenas noches.
Los expedientes secretos, el CSIC, el control de las creencias y los fenómenos inexplicables. Estuvimos haciendo un breve resumen justo el día antes de que este libro apareciera al mercado. Yo me pregunto si ya has tenido algún tipo de repercusión, aparte de las muchas felicitaciones que corren por los foros de Internet.
¿Sí? No sé. Pues no, afortunadamente no he vuelto a mi casa todavía desde que salió el libro.
Lo cual quiere decir que no sabes si hay reacciones.
Sí, sí que hay, sí hay. Anoche mismo estuve charlando con uno de los funcionarios del CSI en activo, que el pobre estaba intentando ocultarle el libro a sus oficiales de caso, sus ODs, pero parece que ya lo han capturado y que no les hacía mucha gracia.
Y no es para menos, porque el libro reproduce fielmente algunos de los documentos que forman parte de los expedientes secretos de nuestro gobierno, del CSIC, de la, en este caso del Centro Superior de Investigaciones de la Defensa, y hay suculentos documentos, como por ejemplo los que hacen referencia a la Casa Real Española. ¿En qué medida?
Hombre, pues porque empresarios, políticos, militares, reyes, por relevante que sea su situación social, ante todo son personas. Son personas que tienen miedos, que tienen esperanzas, que tienen ambiciones y que tienen creencias. Y la Casa Real, concretamente la reina Doña Sofía, siempre mostró un gran interés, en especial por el fenómeno OVNI, también por todo lo relacionado con las cosas, las civilizaciones desaparecidas y por el mundo de lo paranormal. Hay testimonios que yo no he... Yo en este libro solo he publicado, y no es poco, lo que puedo demostrar, con documentos, con fotografías, con filmaciones, con expedientes. Hay otras cosas que no puedo demostrar, por lo tanto no tiene sentido que las publique. Pero entre los muchos testimonios que he ido recogiendo van, por ejemplo, los de escoltas de la Casa Real, hoy en día inspectores, jefes de policía, muy bien situados en ciertas comisarías españolas, que compartieron viajes con los reyes por África, por ejemplo, en alguno de los viajes de los reyes a África, y que asistieron a rituales de chamanismo con cosas increíbles. Increíbles, es decir, que no me las puedo creer, aunque me las cuente un inspector jefe de policía que ha sido guardaespaldas de los reyes de España. No me las puedo creer. No hace mucho, hace un par de meses, yo estuve en Mauritania con una ONG. Estuvimos un mes con la Ruta de la Luz y, entre otras cosas, pudimos conocer a un marabú, un santón dentro del hinduismo, que había tenido la suerte o, bueno, la oportunidad de recibir dos veces la visita de los reyes de España y que también nos contaba cosas muy curiosas. Pero en este libro, en realidad, lo que más, en relación a estos temas con la Casa Real, a lo que más me refiero es a los ovnis, porque la reina sentía una gran curiosidad por el fenómeno ovni, pudo tener en su residencia particular los expedientes del Ejército del Aire sobre ovnis mucho antes de que se desclasificasen. Estuvieron un par de días en la Moncloa. Y en alguno de los asuntos más siniestros, a mi juicio, más crueles y más sádicos del mundo de los ovnis en España, que han existido en nuestra historia, como lo de Humo, los reyes han tenido un papel circunstancial, pero bueno, han estado por el medio por su interés por el tema de los ovnis.
Me imagino que eso hace, por lo tanto, que el CSIC se interese por saber qué hay detrás de esas cosas, ¿no?
Pero por eso y por muchas más cosas. Y es que yo no, con este libro intento no perder el tiempo con la discusión maniquea de si existen o no existen los marcianos, de si hay o no hay más allá, de si existe o no lo paranormal. Porque fuera de eso, lo que Chomsky definiría como la contención del debate, que me parece un concepto brillante, fuera de esas discusiones maniqueas de si hay o no hay, lo innegable es que hay una repercusión social, hay unas creencias compartidas por un amplio sector de la humanidad, y esas creencias íntimas pueden ser utilizadas por un servicio secreto y son utilizadas por los servicios secretos, incluido el español.
Has dicho, en estas 400, casi 500 páginas que conforman los expedientes secretos en Editorial Planeta, que habías publicado solo lo que podías corroborar. ¿Te ha quedado mucha documentación?
Mucha, mira, aquí tengo montones de cosas que no han salido. Algunos informes del CSID increíbles. Este, por ejemplo, es un memorándum del Ministerio de Defensa que yo no voy a publicar por ahora. Antes tengo que contrastar ciertas informaciones porque he llegado a la conclusión de que el tema quizás se me ha ido de las manos.
Pero al menos adelantarnos algo de lo que dice.
No, no tiene sentido porque sería hacerles el juego. Es decir, cuando hace 5 años yo empecé a un acercamiento al mundo de los servicios de inteligencia, al principio de forma completamente casual, luego ya con un gran interés, aunque mi primer contacto con un funcionario del CSID fue en el año 93, pero me asustó demasiado este tema. Yo en aquel momento tenía algo que perder, ahora no tengo nada que perder, por eso he llevado adelante esta investigación. Pues al principio supongo que era solo un chaval, un gallego más o menos simpático, que hacía preguntas sobre marcianos, sobre tonterías, nada relevante, temas marginales. Cuando alguien, supongo que en la alta directiva, podría mencionar nombres como el secretario general del CSID, señor Aurelio Madrigal, se empezaron a dar cuenta de que este gallego pues quizá empezaba a hacer preguntas un poco embarazosas, y sobre todo sus fuentes no era ya un inspector de policía o un general de la Guardia Civil o no, sino que eran funcionarios del servicio secreto en activo o mandos o exmandos de los servicios secretos, jefes de unidad, directores generales del CSID, directores generales de de otros servicios secretos, agentes en activo de otros servicios secretos como el MI5, la CIA, la DGI, el Mossad, diferentes servicios secretos de distintos países. Supongo que alguien empezó a mosquearse, ¿no?, a inquietarse, y entonces empezaron a pasar cosas a mi alrededor, cosas curiosas. Roban cosas, entran en mi casa, desaparecen documentos.
De hecho, hay denuncias. Pocas, no horas, pero sí días antes de la aparición de los expedientes secretos, el ordenador portátil que contenía toda esa información, y ahí está el robo denunciado, desapareció misteriosamente. Sí, lo único que desapareció
es una mera anécdota. Fueron unas semanas antes, concretamente el 23 de diciembre, y en unas circunstancias muy curiosas. De hecho, la brigada de la policía científica, que ocultó con lupa todo el alrededor, no encontró una huella, esta, que resultó ser de mi dedo. No habían dejado ni una sola huella. Pero eso es solo una mera anécdota. Me parece más interesante lo que pasó después.
¿Qué pasó después?
Hombre, pues que de repente aparezcan espontáneos agentes y exagentes del CSID que intenten facilitarme pruebas revolucionarias que harían palidecer a los documentos del Majestic 12, por ejemplo, para que yo pudiera publicarlas. Pero como uno ya es perro viejo,
¿tratan de intoxicarte?
No puedo demostrar que han intentado intoxicarme. Y lo haré en su momento. Por si acaso, para curarme en salud, yo ya he publicado hace 2 meses en una carta al director, en una conocida revista, que me habían entregado X días esos documentos. O sea, ya hay una constancia escrita y documental de cuándo me entregaron esos documentos y de que yo, tras consultar a fuentes de estos servicios, he llegado a la conclusión de que esos documentos son falsos. O sea, que la próxima vez tendrán que esmerarse más.
El libro empieza a lo Jean Le Carré, en plan novela, con la historia de una mulata de 1,80 m, al que, por cierto, no gataste, en Cuba. Lo digo porque es interesante el asunto, ya que empieza con el asunto de los videntes, de la utilización de los videntes. Ya nos hablaste muchísimo de ellos, pero lo que no nos contaste, y me parece sumamente relevante, es la utilización de esos psíquicos, ya no como localizadores de personas desaparecidas o de secuestrados, sino incluso con el potencial riesgo de poder influir sobre secuestradores.
A ver, que es obvio, yo precisamente empiezo un poco el libro con esa historia porque esta historia empezó así. Tú sabes que yo llevo muchos años investigando todas las religiones. A mí quizás es lo que más me fascina del ser humano, sus creencias religiosas, y en estos años he tenido la suerte de poder convivir con chamanes en Siberia, o con médicos tradicionales en África, o con un gan de vudú en Haití. Y precisamente haciendo esas investigaciones, concretamente en Cuba, sobre en torno a las religiones afrocubanas, santería, palomayombe, ñáñigos, etcétera, pues conocí a un babalao que me presentó esa mulataza, que no era mulata, que era negra en realidad, una negraza de 1,80 m, Miss Lady, a la que le debo agradecer mucho, que era un babalao como tantos otros, era hijo de Yimayá, homosexual, por cierto, un personaje muy curioso, pero que tenía una característica especial, y es que era uno de los colaboradores de la DGI, uno de los servicios secretos de Castro. Hace unos días, en toda la prensa, incluso primera página en algún periódico nacional, estalló el escándalo de los cubanos que, trabajando para el servicio secreto de Castro, seducían a famosos españoles para ganárselos para la revolución y sacarles información. Bien, pues además de eso, el servicio secreto de Castro se dio cuenta de que esos políticos, empresarios, militares, embajadores que acuden a Cuba para hacer un turismo sexual muy fácil y antes más económico que ahora, después de, sobre todo los políticos, que son muy supersticiosos, después de ir con la mulata, con el mulato de turno, iban a que el santero le echase las caracolas, o le leyese los bucios, o le cuele, o que el babalao le dijese la buena aventura. Y en ese ambiente de complicidad que hay en una consulta de un vidente, de confidencias, se cuentan muchas cosas, informaciones muy interesantes para un servicio secreto. Yo hago la diferencia, lo que yo llamo el espionaje externo o interno. Si yo quisiera espiarte a ti, Josep, yo podría ponerme en contacto, si yo fuera un directivo del CSIC, ponerme en contacto con un jefe de unidad de la OME, por ejemplo, de operaciones especiales, y un grupo de élite del CSIC por la noche llegaría aquí, pues entrarían por una ventana, colocarían unos micrófonos en esta habitación, y yo podría escuchar lo que tú dices, no lo que tú piensas. Podría escuchar tus conversaciones telefónicas, lo que se dice aquí antes de que se abran los micrófonos, lo que tú hablas, ¿no? Pero si yo pudiera acceder a tus pensamientos, tendría una información mucho más interesante. Y un político, un consultante, un vidente, comparte con él sus expectativas de futuro, sus miedos, sus ambiciones, y esa información es una golosina para el servicio secreto. Uh-huh. Y entonces Castro decidió utilizar a esos santeros, ficharlos para la DGI, la Dirección General de Información, uno de los servicios secretos castrenses, como informadores. Lo que yo no tenía ni idea en ese momento es que la jefe de antena del CSIC en La Habana, después de una historia muy sórdida con la contra nicaragüense, era la hija del general Calderón, el actual director de nuestro servicio secreto, y sabían ya lo que estaba pasando con los santeros que espiaban a nuestros políticos y empresarios, porque en España estaban haciendo exactamente lo mismo con conocidos videntes, astrólogos y demás.
Uno de los colaboradores, según pones en evidencia en los expedientes secretos, este libro de reciente aparición, es la del padre Piló. Ha colaborado en la localización, en este caso, de Zulo.
Sí, son dos cosas muy distintas. A ver, por un lado hay funcionarios de la policía, de la Guardia Civil, del CSIC, anteriormente del CECET, antes del Círculo 30 y de otros servicios secretos, que pues son personas, que son espías, que en sí mismo es fascinante, es un personaje fascinante, un agente de inteligencia, es un tipo muy especial, y yo creo que he conocido unos cuantos de distintos servicios, y son todos personajes fascinantes, pero además de eso, son padres de alguien, o son hijos de alguien, son hermanos, y tienen sus ambiciones, y tienen sus creencias, y hay algunos funcionarios de los servicios secretos que aceptan lo paranormal, y que en momentos determinados, cuando en una investigación o en una misión informativa, o incluso una misión operativa, pues no hay los instrumentos, las herramientas habituales de trabajo, en una investigación de un secuestro, por ejemplo, de ETA, con una cierta repercusión política, si no hay nada más pistas que seguir, pues o te cruzas de brazos o haces algo increíble, improbable. Y algunos han acudido a videntes. En el caso del padre Pilón, el padre Pilón, no con el CSIC, sino con el CECET y con otros organismos policiales, ha colaborado en algunos casos de secuestros de ETA y del Grapo, porque utilizando la radiestesia, él creía que podía aportar algo a las familias. Él fue requerido por las familias de ciertos generales, de gobernadores de Bilbao, etcétera, secuestrados por ETA y el Grapo, pero además altos mandos de nuestros cuerpos de seguridad, incluido algún director general del CSIC, bueno, vamos a decir Andrés Casinello, tal está en el libro, director general del CSIC, perdón, y luego de la Guardia Civil, sí creían esas capacidades, y esto ha pasado más veces. Pero hay otra dimensión, y es la de que los que sin creer en lo paranormal siguen utilizando a videntes por cosas tan gráficas como, por ejemplo, tú te acordarás de que hace unos años hubo un escándalo, los escépticos se rasgaron las vestiduras porque se había descubierto que Nancy Reagan y Ronald Reagan consultaban a un astrólogo ciertas decisiones de Estado, más que decisiones de Estado, ciertas fechas para realizar determinados actos protocolarios o reuniones políticas y demás. Hace solo unos meses el escándalo estalló en Francia cuando trascendió que François Mitterrand, el presidente de Francia, consultaba con una astróloga, por ejemplo, cuál era la fecha astrológicamente más propicia para que Francia entrase en el conflicto del Golfo. Para un servicio secreto, saber lo que va a poner la carta astral de ese presidente es anticiparse a sus decisiones de Estado. Y lo que ya sería fascinante es poder reclutar a ese astrólogo para que trabaje para ellos. Y no solo decirle lo que la carta astral va a indicar a tal o cual presidente, sino influir en esa carta astral para condicionar, modelar y dirigir su comportamiento.
Son cosas dignas de Asimov, pero que son reales como la vida misma. Algunas de ellas las hemos esbozado en esta pequeña entrevista. El resto configuran casi 500 páginas tituladas Los expedientes secretos, de Manuel Carballal. El CSIC, el control de las creencias y los fenómenos inexplicables, ya a la venta en todas las librerías de España, en la editorial Planeta. Enhorabuena, porque sabemos que eres un hombre con tesón. Has tenido que renunciar a muchas cosas, también a poner en riesgo, como es natural, tu vida, pero has conseguido tu objetivo. Aquí está, el único libro en este sentido que se aproxima a la implicación de los servicios secretos y las creencias, en este caso, de los españoles. Gracias.
A ti.